Hola, buenas tardes a todos. Hoy es un día importante para el podcast porque inauguramos sección. ¿Vale? Esta sección consistirá en que escogeremos un tema, ¿vale? Sobre el que querramos hablar y, digamos, confeccionaremos una lista de películas que os iremos diciendo a lo largo del podcast. Y la idea, bueno, es daros como una visión general sobre el tema. No solo por países, sino incluso también por épocas, ¿no? Hablaremos también un poquito más de cine clásico, que normalmente en los podcasts de los directores son directores más actuales y tal, pero creemos que para esto, ¿no? Para daros más información, ¿no? O más donde explorar, eso, hablar un poquito más de películas más antiguas. El tema escogido para el primer podcast de este tipo es el Holocausto Nuclear. Consideramos que, bueno, es un tema tan interesante como peligroso en la vida real. Y bueno, antes de ir al listado de películas en sí, ¿no? Bueno, queremos hablar un poco cómo se desarrolló este miedo, ¿no? O esta representación de ese miedo en el cine. El miedo al desastre nuclear podemos considerar que tiene dos vertientes, ¿vale? Una derivada del propio uso de las armas nucleares, como las lanzadas por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, que bueno, a la postre supondría, como todos sabéis, la capitulación del Imperio japonés y el fin de la Segunda Guerra Mundial, ganando los aliados sobre el Eje. Y la otra vertiente viene derivada de accidentes en centrales nucleares. Como también sabréis muy bien, una de las formas que hay hoy en día de producir energía eléctrica, de forma bastante barata, de hecho, comparado con otras formas, ¿no? Es las centrales nucleares, ¿no? Pero tienen el problema del riesgo que conlleva, ¿no? Pues bueno, cuando hay un accidente como el tristemente conocido desastre de Chernóbil en Pripyat, en la República Socialista Soviética de Ucrania, o bien el más reciente en Fukushima, Japón, que si bien no fue tan grave, también provocó bastantes problemas. Bueno, el potencial destructor de estas armas nucleares no tiene parangón, ¿no? La historia de la humanidad ha sido casi una carrera constante en desarrollar armas cada vez más potentes y más destructivas, y bueno, yo creo que llegó a su límite, ¿no? Con el invento, ¿no? De estas armas nucleares. Se calcula que en Hiroshima y Nagasaki hubo 180.000 muertos directos por la deflagración, más los miles que morirían después por las consecuencias de la propia radiación, ¿no? Por haber sido expuestos a este fenómeno físico. Algo parecido sucede con las centrales nucleares. Cuando la central de, bueno, el reactor de Chernóbil explotó, no hubo tantas muertes directas, digamos, como en las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero sí que murió mucha gente. Inmediatamente los días posteriores, los que se vieron muy expuestos a la radiación, véase los bomberos, ¿no? O gente que bueno, de los servicios de emergencia, y gente que moriría años después, pero muy jóvenes, por este efecto, ¿no? Sabemos que la radiación te puede matar de forma directa, ¿no? Si recibes muchísima, pero si no, se puede manifestar años después en formas de cáncer, ¿no? U otras enfermedades mortales. En el cine, este miedo empezó a verse reflejado en los años 50, cuando los ecos de la Segunda Guerra Mundial ya resonaban un poquito más lejos. Estamos hablando de que acabó en el 45, ¿no? Pues pasado unos años empezaron a verse las primeras manifestaciones, ¿no? De ese miedo a una guerra nuclear. En el cine. Especialmente diría que este miedo se notó sobre todo en el cine japonés, quizá por ser los que recibieron, digamos, este ataque, ¿no? Quizá la película más representativa fue Godzilla, ¿no? Un kaiju eiga, el género de monstruos japonés, donde, bueno, pues un lagarto, una especie de lagarto, ¿no? Acaba mutando y convirtiéndose en un monstruo gigante que asola a Japón. Sin embargo, el cenit, digamos, de este miedo se pudo ver sobre todo durante la Guerra Fría. ¿Por qué? Pues bueno, por el choque entre las dos superpotencias, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética tenían capacidad, bueno, el arsenal que tenían no tenía capacidad para destruirse mutuamente, y no solo entre ellos, sino probablemente el mundo. Y esto lo reflejó muy bien también el cine. Sin embargo, bueno, cuando la Guerra Fría ya empezaba a tocar a su fin, ¿no? A principios de los 80, con el inicio de la decadencia de la Unión Soviética, volvió a resurgir ese miedo por culpa del desastre de Chernóbil, que volvió a poner sobre la mesa la conveniencia, ¿no? Del uso de la energía nuclear debido al enorme riesgo que conlleva. Como podemos ver, es un miedo que ha ido oscilando dependiendo los eventos históricos. Este miedo no sigue latente ahí, no nos hemos librado totalmente, porque mientras existan países que tengan ojivas nucleares, bueno, pues esa amenaza estará siempre presente. Es verdad que quizá ahora vivimos una época en la que este miedo ha bajado, por el, bueno, la falta de, afortunadamente, ¿no? La falta de conflictos entre dos potencias nucleares, o por no haber tenido un desastre tan grave como el de Chernóbil. Pero bueno, estaremos atentos si lamentablemente esta escalada, ¿no? De tensión vuelve a aparecer, seguramente el cine la vuelva a reflejar.
Bienvenidas y bienvenidos a 120 minutos hablando de cine. Soy Jordi Manuel y conmigo está, bueno, que ya lo habéis oído, Alejandro Perea. ¿Qué tal, Alejandro?
Pues muy bien.
Muy bien. Bueno, hoy venimos con, bueno, con algo distinto. Está
Sí,
bien,
un
está bien.
tema espinoso, vamos a decir.
Exacto, sí. Bueno, pues en este episodio temático vamos a repasar algunas de las películas que tenían como telón de fondo el holocausto nuclear. Y empezaremos por Estados Unidos, el único país que ha utilizado armas nucleares en un ataque directo al enemigo y el que más películas realizó sobre el tema. Empezamos con La humanidad en peligro, película de Gordon Douglas, realizada en 1954. El mismo año que Japón estrenaba Godzilla, en Estados Unidos se estrenaba La humanidad en peligro. El ejército americano realiza unas pruebas atómicas en un desierto del suroeste americano y como resultado de estas pruebas, las hormigas sufren una violenta mutación que las hace crecer hasta alcanzar pantagruelíquicas dimensiones. El gobierno niega la existencia de estos terribles insectos, pero mientras tanto estos se dirigen a las ciudades cercanas. Un grupo de científicos y militares intentará frenar el desastre. Bueno, pues es un clásico de la sci-fi clásica, una película muy entretenida y como podemos ver, en Estados Unidos también había muestras de esa preocupación respecto al fenómeno nuclear. No está disponible en streaming, pero sí está disponible en alquiler en Apple TV y Microsoft. En 1959, Stanley Kramer dirigía La hora final, una película que trata sobre un holocausto nuclear. Bueno, de hecho, todas tratarán de lo mismo, ¿vale? Tal vez lo repetimos varias veces, pero todas van de holocausto nuclear. Pues esta de La hora final trata de que un holocausto nuclear ha aniquilado casi por completo a los seres humanos, excepto a un grupo de personas que viven en Australia. Y Gregory Peck, que es el protagonista, es el comandante de un submarino cuyo único objetivo es buscar y salvar supervivientes. Sin embargo, la nube radioactiva que ya lo ha destruido todo en el hemisferio norte se encamina hacia el último enclave humano. No está disponible en streaming, pero sí en alquiler en Apple TV. En 1964 Sidney Lumet dirigió Punto Límite. Lumet manejaba los tiempos del cine en espacios cerrados, diríamos que casi a la perfección. En esta película refleja la psicosis existente durante la Guerra Fría entre las dos potencias, capaces de destruirse mutuamente con un ataque nuclear. La película nos muestra que durante la visita del senador Raskov a una de las bases del mando aeroestratégico de Omaha, se produce una alarma que obliga a los bombarderos estadounidenses a dirigirse con una carga nuclear a una ciudad soviética. Los soviéticos responderán y, bueno, ya nos explicamos más. La película es un thriller formidable y se palpa esa tensión de lo que puede suceder. Tuvo un remake en el año 2000 titulado Sin Retorno, dirigido por Stephen Frears, y estamos de enhorabuena porque esta sí está disponible, además está en Prime Video, con lo cual, bueno, si os interesa este tema del holocausto nuclear, bueno, tenemos una que exista o que está en el streaming, vaya. La siguiente que comentamos es una película del año 82 y se llama The Atomic Cafe y está dirigida por los hermanos Rafferty y Jane Loder. Pierce Rafferty encontró en la librería de San Francisco un archivo que ponía US Government Films. Tras verlos, vio que eran documentales de propaganda en los que se animaba y justificaba el uso de la energía nuclear, justo en los años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial. The Atomic Cafe es un documental que es como un collage de esta propaganda. Utiliza en muchas ocasiones el humor para retratar lo absurdo de esa propaganda, pero sin dejar de lado la gravedad de dicha propaganda, ¿no? Lamentablemente no está disponible en streaming. Un año después, en el año 83, John Badham dirigía Juegos de Guerra y explicaba la historia de David, que es un adolescente con bastante habilidad informática para saltarse los sistemas de seguridad más avanzados, y ello se llega a complicar cuando se conecta al Departamento de Defensa americano encargado del sistema nuclear. Esa intrusión desencadena una situación que podría llevar a una devastadora guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, digamos que es un clásico, ¿no, Alejandro? De los 80.
Desde luego. ¿No?
Y lo guay que también está disponible en streaming, está en Filming. Así que, bueno, podéis echarle un vistazo. Otro año después, en el año 83, Mike Nichols dirigía Silkwood. Y bueno, esto explica la historia que en 1974 Karen Silkwood, una interpretada por una joven en aquel momento, Meryl Streep, es una trabajadora y sindicalista de una central nuclear de Oklahoma. En ella recoge indicios que demuestran la ineficacia de las medidas de seguridad de la planta. Esto le granjeará enemistades con sus compañeros de trabajo y con los dirigentes de la central. Digamos que es un alegato antinuclear y además basado en hechos reales. Lamentablemente no está disponible en streaming. En el año 1995, Peter Curran dirigía Trinity and Belong, The Atomic Bomb Movie. Peter Curran reunió toda la información que pudo para explicar en este documental esa ambición del ser humano para crear cada vez armas más destructivas, perfeccionando los métodos para su propia aniquilación. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki se vieron mejoradas por las bombas H y por las bombas termonucleares. Bueno, esta estaría bien verla con el otro documental que os hemos hablado, que es The Atomic Cafe. O sería como una sesión doble bastante interesante. Lamentablemente no está en streaming, así que, bueno, será una recomendación a futuro, tal vez, no ahora. Y por último, de este bloque, hablando de películas hechas en Estados Unidos, la última película es una película que se llama El síndrome de China, dirigida por James Bridges en 1979. Al hacer un reportaje rutinario sobre el funcionamiento de una central nuclear, una reportera, interpretada por Jane Fonda, y su fotógrafo, interpretado por Michael Douglas, descubren un posible accidente que puede poner en peligro la seguridad de la central y de toda la ciudad de Los Ángeles. El título de la película hace referencia a una hipótesis extrema considerada así pseudociencia, con lo cual no está aprobada, en la que del material fundido resultante de la fusión de un reactor nuclear atravesaría la barrera de hormigón o cemento debajo de él, atravesando la corteza y llegando a China, que es considerada popularmente, aunque de forma errónea, las antípodas de Estados Unidos. Es como un poco... Bueno, por eso le llaman pseudociencia, porque es un pelín...
Sí, pillado por los pelos, pero...
Jolín,
sí, sí.
Pero, o sea, que tiene que deshacer, o sea, bueno, tiene que desintegrar o fusionarse muchas cosas para llegar a China, ¿eh? O sea, traspasar la Tierra de un lado a otro. Es...
Totalmente.
Bueno, un poco raro. Bueno, lo que hablamos, ¿no? Bueno, ya que físicamente es imposible, básicamente por ir en contra de la gravedad y sin propulsión, pero bueno, aquí queda esta película, que además está en Filmin, con lo cual hasta puede ser simpático verla, mira.
La película está bastante bien, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, mira, tiene la gracia del título, ¿no? Que se basa en algo que es, bueno, casi más una creencia, ¿no? Que no, que
sí,
no la he probado.
Tal vez de todas las que hemos visto, ¿no? Es la menos seria, ¿no? Porque el resto, muchas son de denuncia, ¿no? Muchas son... Y esta, por más que nada por el argumento, ¿eh? Digo, después no digo que no se lo tome en serio, pero...
Sí, sí, o sea, digamos, en el síndrome en el que se basa, ¿no? No es... Algo, bueno, ya hemos visto que es algo que no está probado. Luego la película, bueno, está bastante bien, ¿eh? Y se lo toma bastante en serio, ¿no? Pero sí que es verdad que parte de algo que bueno, resulta absurdo, ¿no? O sea, como de un reactor nuclear, ¿no? El fluido va a atravesar toda la Tierra, ¿no? Y va a llegar hasta las antípodas, ¿no? Tiene mucho sentido. Pero bueno, la peli es bastante interesante, ¿eh? Está bastante bien. Pues dejamos Estados Unidos, que como hemos comentado ha sido el único país que ha utilizado las armas nucleares, digamos, de forma, o sea, como una arma de guerra, ¿no? Para atacar a un contrincante. Y en este caso, como ya sabéis, ese contrincante fue el Imperio japonés, que al contrario que Estados Unidos ha sido el único que ha recibido un ataque nuclear, y además por partida doble, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki. Hasta que finalmente el emperador japonés decidió capitular y dar por terminada la Segunda Guerra Mundial. De la primera película que queremos comentar, ¿no? Es Los niños de Hiroshima, de Kaneto Shindo, dirigida en 1952. Y bueno, trata sobre un joven que vuelve, bueno, una joven, perdón, que vuelve a su lugar de nacimiento. Ella es Takako y debe lidiar con los efectos provocados por la bomba A, ¿no? de Hiroshima. Bueno, ella decide volver para buscar, ¿no? a sus viejos amigos en la ciudad. Como era de esperar, no está disponible en streaming. 2 años más tarde, Ishiro Honda dirigiría Godzilla, o como se tituló en España, Japón bajo el terror del monstruo, un título así un poco rimbombante, quizá, que probablemente no sea quizá la película más popular, ¿no? Que se hizo, sobre todo en aquella época, sobre la bomba atómica. Y que, de hecho, dio paso a una de las franquicias más longevas y exitosas sobre monstruos. El argumento es un poco el siguiente, ¿no? Hay una desaparición, ¿no? de destrucción de barcos en el Pacífico, y esto alerta a la población. Los nativos de una isla afirman que se tratan de una legendaria criatura llamada Godzilla, una especie de lagarto convertido en un gigante monstruo debido a las radiaciones atómicas. Y bueno, una vez que aparece, Godzilla se dispone a atacar las principales ciudades japonesas. Aunque parezca raro, tampoco está disponible en streaming, cosa que me sorprende, ¿no? Porque es verdad que la peli de los años 50, pero bueno, es una peli bastante, bastante popular. Un año más tarde, el emperador, como se conocía Akira Kurosawa, también decidió dar su visión en Crónica de un ser vivo, en el año 55. Y bueno, la película sigue a Kiji Nakajima, un anciano, que vive atemorizado por las consecuencias de los bombardeos. Su obsesión es construir un refugio antiatómico. Sin embargo, a medida que avanza la película, cambia de parecer y él, digamos que decide emigrar a Brasil, bueno, al menos lo intenta, ¿no? Para evitar dicha amenaza nuclear, pero su decisión topa con la incomprensión de su entorno, ¿no? Le dicen que está loco, ¿no? Que para qué se quiere ir a Brasil, ¿no?
Al carnaval.
Exacto. Al menos no caerán bombas, ¿no? Que... Y bueno, la película trata un poco sobre este temor nuclear, ¿no? Muchas veces irracional, pero también fruto de la devastación que es capaz de provocar y que precisamente Japón sufrió en sus carnes. Pues tampoco está disponible en streaming, a pesar de ser de Kurosawa. Sé que alguna vez ha aparecido por Filmin, Pero bueno, tendremos que esperar a que en algún momento vuelva al catálogo. Ahora sí que, digamos, avanzamos muchísimo hasta el año 89, cuando Shohei Imamura dirigió Lluvia Negra, que para mí es una película súper interesante. Bueno, para quien no lo sepa, la Lluvia Negra, ¿vale?, fue como se le conoció en Japón al fenómeno que se da justo después de una deflagración nuclear, ¿vale? Empieza a caer una sustancia como gelatinosa, negra, ¿no?, y que se pega a la piel, ¿no?, y bueno, digamos que evidentemente son sustancias radioactivas, ¿no?, y que provoca, años más tarde, ¿no?, pues problemas de salud, ¿no?, por, bueno, por el efecto, digamos, de haber tenido algo totalmente radioactivo encima de tu cuerpo. Y bueno, la película, digamos que trata un poco sobre el estigma social de las personas que se vieron expuestas, ¿no?, a la radiación, que no murieron, pero que por esta exposición pues tienen problemas de fertilidad, ¿no?, algunos problemas de salud. Digamos que se convirtieron como en una especie de apestados, ¿no?, dentro de la propia sociedad japonesa, cuando no tenían culpa de ello, ¿no? Todo lo contrario, o sea, son supervivientes, ¿no? Deberían apoyarlos. Pero bueno, por ejemplo, en la película hay una escena, ¿no?, que para mí resume muy bien lo que es esta película, este drama, que bueno, una de las protagonistas, ¿no?, bueno, conoce a un hombre, ¿no?, y este lo primero que le pregunta no es si es fértil o no, ¿no? O sea, entonces, claro, pues imagínate ese estigma social con el que tenía que vivir esa gente. Además de, evidentemente, que a medida que pasaban los años, el efecto de la radiación muchas veces se iba notando más en su cuerpo. Es una película durísima, pero muy, muy recomendable. Y, lamentablemente, tampoco está en streaming.
Bueno, pues ahora viajamos a otra parte del mundo, al Reino Unido, porque también allí se han aproximado a este tema, explorando el falso documental y la animación, además de la ficción. En el año 1950, John Boulting dirigía Ultimatum, la cual trataba de un científico que amenazaba con hacer detonar una bomba nuclear si no se paralizaban inmediatamente toda la investigación relacionada con el desarrollo de las armas nucleares, ¿no? Es como una paradoja, ¿no? Está bien. Una película, digamos, que advertía sobre el peligro, ¿no?, de seguir investigando en armas capaces de destruir a la humanidad. Esta película ganó un Oscar en una categoría que se conocía como Mejor Historia, que ahora ya no existe. Pero bueno, que sepáis que los Oscars han ido, bueno, como que se van adaptando, bueno, van cambiando los premios, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no?, que ahora este tipo de premio no se otorga. La película no está disponible en streaming. En el año 1961, Val Guest dirigía El día en que la Tierra se incendió. Y la película trata sobre dos pruebas nucleares simultáneas en los dos polos terrestres que desplazan la Tierra de su órbita, que se precipita en una ruta en espiral hacia el Sol. La única forma de detener el avance es efectuar nuevas explosiones que corrijan la ruta. O sea,
no quieres té, pues toma dos tazas, ¿no?
Exacto. O nos quemamos con el sol o morimos, ¿no?, por la radiación. Bueno, digamos que en esta ocasión advierte sobre las imprevisibles consecuencias de las armas nucleares, ¿no? Bueno, es que ya de entrada explotar dos armas nucleares simultáneamente en los polos ya es como de Oscar también. Pero bueno, esta podría estar interesante. Lástima que tampoco está disponible en streaming. Vamos con un mega clásico, que es Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, el clásico de Stanley Kubrick, dirigido en 1964. Bueno, sí, clásico y obra maestra también. Y para nosotros, una de las mejores películas una de las películas que mejor refleja la Guerra Fría y el temor y la paranoia nuclear. La película explica la historia de un general loco que ordena un ataque aéreo nuclear contra la Unión Soviética, convencido de que los comunistas están contaminando Estados Unidos. El capitán Mandrake, su ayudante, intentará detener el ataque, mientras que el presidente de Estados Unidos trata de convencer a su homólogo en Moscú de que el ataque se debe a un estúpido error. Por si fuera poco, un antiguo científico nazi y asesor del presidente, el doctor Strangelove, interpretado por un sobresaliente Peter Sellers, confirma que los soviéticos tienen una máquina del juicio final, un dispositivo de represalia capaz de acabar con la humanidad. Bueno, esta está disponible en Filmin. Vaya, es... Bueno, os la recomendamos 100%, básicamente.
A mí es, me parece maravillosa, sobre todo...
No hay nada más que decir.
Sí, ese humor, ¿no? Me acuerdo de una frase que dice... caballeros, no se pueden pelear, esto es la sala de guerra.
Exacto, menos mal.
Y dices, pues vaya, si no...
Aquí no, ¿no?
Fuera. Aquí no.
Bueno, un año después, en 1965, Peter Watkins dirigía El juego de la guerra, una interesantísima película que narra en forma de falso documental un hipotético ataque nuclear a la ciudad de Rochester, reflejando el caos de la evacuación forzada de la ciudad, el desconocimiento de una guerra total de estas características y la lucha de los supervivientes entre una ciudad devastada y la radiación. De hecho, solo de recordarla se ponen los pelos de punta, o sea, es una muy buena peli, lástima que no esté disponible en streaming. En 1984, Mel Jackson dirigió Threats y era una película de la BBC, retomando una idea de una película anterior y la reformuló en un hipotético ataque a la ciudad de Sheffield y sus consecuencias, ¿no? Digamos que es como un poco, bueno, no sé si sería como una segunda parte de Juego de Guerra o algo así.
Está bastante relacionada, sí, son parecidas, ¿no? A pesar de que son más de 20 años después, ¿no? Pero...
Bueno, pues la película poco a poco te va metiendo en el tema y bueno, como la mayoría de este estilo, acaba por resultar bastante angustiosa. O sea, es un tema que, bueno, es un poco peliagudo, ¿no? No son pelis bonitas, por decirlo así.
No, no lo son, lamentablemente.
No lo son, no. Tampoco está disponible en streaming. Y la última película de la que, digamos, de Inglaterra, de las hechas en Inglaterra, es una que se titula Cuando el viento sopla, de Jimmy T. Murakami, dirigida en 1986. Y es una película de animación. Y la película trata de una pareja de jubilados que vive en una zona rural de Inglaterra, justo antes del inicio de una guerra nuclear. Ellos son profundamente patriotas y confían ciegamente en que su gobierno, en su gobierno para esta guerra, ¿no? Jim, que es el anciano, ha leído todos los folletines gubernamentales sobre la bomba atómica e inicia la construcción de un refugio en su casa. La película se va cociendo a fuego lento y a medida que avanza se va haciendo mucho más triste y más dura, ¿no? Viendo las consecuencias de vivir en un mundo asolado por una guerra nuclear. Lamentablemente tampoco está en streaming, pero vaya, es una muy buena película también, además con el toque este de animación que... Obviamente no la suaviza porque el tema es el que es, pero bueno, sí que es un punto distinto al resto de películas que hemos visto.
Sí, son de esas películas que engañan, ¿no? Porque ves el diseño de la animación, ¿no? Y parece como una animación muy amable, ¿no? Unos dibujos muy sencillos, ¿no? Como los que quizá le pondrías a los niños, pero claro, todo lo que hay detrás, ¿no? Y lo que vas viendo, la verdad es que es una peli que la acabas, a pesar de que es una peli corta, ¿no? No dura mucho, pero acabas destrozado.
Ya.
Pues ahora nos marchamos a Francia con las dos representantes del cine francés. La primera fue dirigida por Chris Marker en el año 62 y es La Jetée. Aquí en España se conoció como El Muelle, pero la verdad es que popularmente se conoce más con el título francés. Es un clásico, ¿vale? Una obra maestra absoluta. Realmente no es un largometraje, es un mediometraje casi experimental. Y bueno, digamos que el contexto es el siguiente, ¿no? Tras una guerra nuclear, el mundo ha quedado reducido a cenizas, ¿vale? Un grupo de científicos del bando vencedor llega a la conclusión de que la única esperanza de salvar a la humanidad es con un viaje en el tiempo. Y hay como dos propuestas, ¿no? Enviar a una persona al pasado para pedir ayuda y evitar esa destrucción, o bien enviar a una persona al futuro para buscar una solución a la situación actual, ¿no? Algo que pueda, digamos, o bien reducir la radiación, ¿no? o lo que sea. Y bueno, el elegido para realizar la misión será un prisionero. La película, como he comentado, es casi cine experimental y tiene unas imágenes brutales. Y como curiosidad, la película 12 monos, ¿no? De Terry Gilliam se basa en este mediometraje. Bueno, esta como sí que es tremendamente popular. La tenéis en Filmin, Mubi y DaFilms, que es un servicio de streaming de documentales. Casi 20 años después, en el año 81, Christian de Chalons dirigió Malleville. ¿Vale? La campiña francesa, el alcalde, digamos, de esta campiña, tiene un castillo con bodegas donde produce vino. Un día se encuentra reunido en dicha bodega con sus empleados y lugareños cuando una explosión atómica lo arrasa todo, pero ellos se salvan al estar a cubierto. A partir de ese momento deberán luchar por su supervivencia, pero no solo por la falta de comida provocada por la deflagración nuclear, sino también por la amenaza de otros grupos de supervivientes, ¿no? Y esto es casi un elemento recurrente, ¿no?, en las pelis posapocalípticas, ¿no?, donde los supervivientes forman casi como grupos, ¿no?, algunos bastante violentos, que intentan, digamos, hacerse con el control de lo poco que queda. Tampoco está en streaming, desgraciadamente. Y entonces, bueno, para acabar, ¿no?, pues queríamos hacer como un muy rápido repaso, ¿no?, a otros países europeos que intentaron dar su visión particular sobre la amenaza nuclear. Empezaremos por España, con un director bastante curioso en una película digamos, con esta temática, que es Mariano Ozores, ¿vale?, cuando en el año 63 dirigió La Hora Incógnita. Entonces, bueno, antes de que Ozores entregase totalmente a las películas de Pajares y Esteso y El Destape y todo eso, pues bueno, mira, la verdad es que tenía sus ideas, ¿no?, y la verdad dirigió una buena película de ciencia ficción. Y bueno, trata sobre, bueno, que por culpa de un error en los cálculos o una avería en los dispositivos de lanzamiento, no, la peli, digamos, no lo especifica del todo, un proyectil nuclear se ha salido de su órbita y caerá en una zona habitada. Las autoridades ordenan la evacuación inmediata, pero un grupo de personas, por distintos motivos, decide quedarse. Y bueno, veremos su vida cotidiana, sus defectos y ambiciones hasta la caída del proyectil. Y bueno, digamos que la película vira más en el drama, ¿no?, pero es bastante, bastante interesante, ¿no?, pues eso, en un contexto, digamos, de inminente destrucción nuclear. Está disponible en Flixolé, la plataforma de cine español. Ahora damos un salto a Polonia, con una película dirigida por Piotr Zulkin, en el año 85, que se titula Obi Oba, el fin de la civilización. Y no, no es Obi Oba, cada día te quiero más, como dice la canción. No, no os confundáis, pero bueno, bromas aparte. Digamos que, bueno, hace un año que la guerra nuclear se ha extendido por todo el mundo. Entonces, los supervivientes, dirigidos por los pocos estamentos gubernamentales que aún se mantienen en pie, son enviados a una estructura abovedada en la montaña. Allí deben sobrevivir hasta la llegada de un arca que los salvará, ¿no? Un poco casi una revisitación del mito de Noé, ¿no? En este caso salvaba parejas de animales, en este caso es para salvar a la humanidad. Pero bueno, la película ahí plantea alguna cosilla, ¿no? Si es todo una estratagema, ¿no?, o qué. Y bueno, la película es una reflexión sobre el miedo nuclear, pero cómo también es necesario en un contexto de eso, de poca esperanza, ¿no?, pues que tener un sueño o un objetivo, ¿no?, puede ayudar a la gente a querer seguir viviendo y luchando. Como era de esperar, una película polaca no iba a estar disponible en streaming, pero es bastante interesante. Y acabamos con, bueno, una película que a mí me parece magnífica, cuando la vi me encantó, que se llama Cartas de un hombre muerto y la dirigió Konstantin Lopushansky en el año 86, ¿no?, un director soviético. Y bueno, tras una guerra nuclear, los supervivientes viven refugiados en unos búnkers subterráneos para protegerse del fenómeno que se conoce como el invierno nuclear. Sin embargo, hay una nueva generación, digamos, de estos supervivientes que creen tener una posible forma de, digamos, volver a regenerar la vida en la Tierra, ¿no?, ofreciendo como un halo de esperanza. La verdad es que la peli a mí es muy, muy interesante. Sí que es verdad que quizá es difícil, ¿no?, de entrar, porque es una peli muy particular, pero está muy bien. Y bueno, evidentemente y lamentablemente tampoco está disponible en streaming. Y bueno, aquí acabaríamos este listado, ¿no? Este repaso por películas que han reflejado de una manera u otra este miedo o las consecuencias, ¿no? de la radiación. Hemos intentado, digamos, como poner un poco de todo, ¿no? Para no centrarnos solo en Estados Unidos, que evidentemente son quizá las más conocidas o las que más habremos visto, y poner esos representantes de todos los lugares, porque es muy curioso cómo, dependiendo, ¿no? del país que lo represente, lo hace de una forma u otra. Por ejemplo, Japón tira mucho más hacia el drama, ¿no? Mientras que Estados Unidos quizás se centra más en, por ejemplo, las centrales nucleares, ¿no? Que ellos tienen bastantes, ¿no? Y alguna cosilla han tenido, no nada grave. Y bueno, hasta aquí sería el repaso que queríamos dar sobre el cine relacionado con el holocausto nuclear, que ha vuelto a dar un coletazo gracias a la magnífica miniserie del HBO, Chernobyl, imprescindible si no la habéis visto, bueno, sobre la central nuclear situada en Pripyat. Si esta temática tiene continuidad o no, yo creo que lo veremos dependiendo de la situación política, como ha pasado hasta la actualidad. Dependiendo de si alguna de las potencias nucleares entran en conflicto, sea uno frío, siendo la principal amenaza, creo yo, en mi opinión, Corea del Norte, o si ocurre algún otro desastre de la magnitud de Chernóbil. Sí que es verdad que hace poco sucedió lo de Fukushima, pero no fue algo tan, tan grave como lo que sucedió en Chernóbil.
Hombre, esperemos que no pase nunca nada más, ¿no?
O sea, esperemos.
Que el género... Que se sigan haciendo películas del género, vale, pero no porque haya pasado algo en la vida real y tengamos que tener la peli de turno, ¿no? De, pues eso, de Fukushima o de lo que sea, ¿no? Pues nada, Alejandro, un placer, como siempre, hacer este repaso. Seguramente vendrán más, porque claro, pelis de holocaustos nucleares hay a patadas, sí, por decirlo de una manera.
Hay infinidad.
Pero bueno, es como decía Alejandro, ha sido como una primera muestra de lo que podéis encontrar. Lamentablemente, muchas de estas películas no están en streaming y es una lástima porque, bueno, tal vez lo suyo sería proponerlas o hablar aquí en el episodio y verlas, ¿no? Y si alguna llama la atención, ¿no? Pero bueno, alguna vía, con lo cual, bueno, tampoco la faena estará hecha en vano, ¿no? Pues nada, Alejandro, un placer, como
un placer.
Siempre. Y nada, nos seguimos oyendo en otros episodios.
Hasta el siguiente episodio, Jordi. Que vaya muy bien.
Un saludo. Adiós.